Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, para arrancar nuestro año de temas nuevos, nuestro 2023, vamos a enfocarnos en dos importantes eventos internacionales de gran trascendencia. Uno, la Feria Arco de Madrid, la Feria de Arte, que acaba de terminar en Madrid, y el otro es el tema de los Oscars, de los que se viene hablando, escribiendo. Se han estrenado ya la mayor parte aquí en la Argentina o en Buenos Aires, la mayor parte de las películas. Vamos a Arco, que acaba de finalizar. Arco se desarrolló hasta el 26 de febrero en el predio IFEMA, que tiene todo el maravilloso entorno de los museos Thyssen, el Prado, el Reina Sofía, que extraño tanto, y que vibraron al unísono con la feria. Arco, hay que decir que es uno de los hitos mundiales en la agenda del arte ya, y tuvo una notable participación argentina este año, la mayor de América Latina, y una abigarrada programación, la feria en la que sobresalió la muestra de Lucian Freund en el Thyssen, La noche de las galerías, o el conversatorio con Tomás Saraceno, este argentino que Europa capturó y no ha vuelto más, pero que contamos con su obra y su arte. En la zona de museos, Madrid Escultura, se reunieron 500 coleccionistas y profesionales de arte, nada menos. La apertura de las galerías de noche se extendía al barrio de las Letras, en esa Madrid que es tan festiva, que es nocturna, y en ese barrio que ha sido hogar de los grandes escritores del siglo de oro. La feria fue inaugurada, como es habitual, por los reyes Felipe y Leticia, y el tema central de esta edición fue el Mediterráneo. En la biblioteca del Ateneo se exhibió, por ejemplo, entre las cosas que podríamos remarcar de esta feria, de la presencia de artistas, una esplendorosa muestra del brasileño Lucas Arruda. Ahora, hubo un espacio apartado, descentralizado, dedicado a Picasso. No nos olvidemos que este año es el año de homenaje al gran artista por el 50 aniversario de su muerte, y en la Galería ADN se montó una suerte de capilla ardiente con la imagen de Picasso, y la muestra, la obra, se tituló Aquí murió Picasso. La feria contó con más de 900.000 visitantes, un récord, 300 artistas, 500 coleccionistas y 212 galerías de 36 países. Pocos países, tenemos que decir con orgullo, tuvieron mayor presencia que el nuestro, fuera de los grandes países de Europa como Italia, Alemania, Francia y en menor medida Polonia, que tuvieron muchísima presencia. La representación argentina estuvo a cargo, entre otros, de Gerlitzka Masfaría, de Ruth Benzacar. Vamos a entrevistar en un ratito a Orly Benzacar, la responsable de la galería, Rolf Art, Pasto, Constitución, Diego Obligado de Rosario, muy importante, H. Sendros. Fueron 11 galerías internacionales que representan a artistas latinoamericanos y su histórico vínculo con España, como Hachis en Droz. Y también no podemos olvidarnos del matrimonio argentino de Juan Berger y su mujer, que recibieron un premio al coleccionismo, como coleccionistas. Hay que tener en cuenta que en Arco se cierran más de la mitad de las ventas de arte que se producen en España, por lo cual es una feria de una envergadura importante. El año pasado, el talento emergente, la eliminación de fronteras y las mujeres ocupaban un foco central en las exposiciones o exhibiciones de las galerías. Este año el protagonismo lo tuvo el Mediterráneo. El título de la edición de Arco este año fue Mediterráneo, un mar redondo. Se trataron en ella temas como la investigación y las restricciones culturales de los países que la entornan. Nunca lo mismo. Fue una sección muy interesante que homenajea y difunde al arte latinoamericano a través de las obras de 13 artistas. Y podemos decir que en este plano fue una edición realmente exitosa. De los nuestros, podemos rescatar la Fundación Aldo Rubino, que adquirió para el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, un cuadro del cubano Waldo Balart. El Ministerio de Cultura de España recibió 400.000 euros para comprar obras de arte consagrado y de jóvenes. Y esto es importante porque se da un mix interesante donde no solamente se vende a los artistas consagrados, sino que estas ferias son una suerte yo diría, de polea de transmisión de los nuevos talentos. O sea que también hubo ventas importantes de artistas jóvenes. El Ministerio de Cultura llevó obras de 18 artistas y entre ellas, por ejemplo, la argentina Cecilia Bengolea o el uruguayo super consagrado Joaquín Torres García. Arco alcanzó este año las cifras de visitantes prepandémicas, cosa que es una felicidad para muchos, y no solo los que estuvieron en Arco, los que vendieron, los que exhibieron, sino para todos, porque muestra que la pandemia que causó no solamente tantos daños en vidas humanas, tantos países cerrados, bueno, la pandemia pareciera ser un mal recuerdo de la peste que ha quedado un poco, ya está quedando en el pasado. La Asociación de Mujeres Artistas hizo una performance en la feria para denunciar la escasa presencia de ellas y reclamar medidas que les den visibilidad. Y esto me parece oportuno porque el tema de las artistas mujeres, que siempre están un poco un paso atrás, siempre no, salvo excepciones, por supuesto. Nosotros tenemos grandes artistas mujeres que no están un paso atrás, como una Marta Minujín, y artistas en todos los órdenes y sectores de la cultura. Ahora, de todas maneras, es importante siempre seguir apuntalando la presencia femenina en el arte y en la cultura, porque las mujeres estuvimos relegadas durante siglos. Y esto es oportuno decirlo en un momento en que este programa se emite un día después del Día Internacional de la Mujer. En cuanto al otro tema que vamos a enfocar esta noche, es la antesala de los premios Oscars, que son la gran noche rutilante del cine, para todo el mundo. Hay que decir que todavía no tenemos, obviamente, los resultados, sino que esto es una previa de comentar cómo vienen las cosas en el plano de los Oscars. Tengamos en cuenta que la transmisión de la entrega de los Oscars llega a una audiencia global de millones en más de 200 países. Y esto es una plataforma de lanzamiento de las películas que aún no se estrenaron o de las que se estrenaron y seguramente si reciben premios van a cosechar la respuesta de esos premios o los resultados. Este año nosotros tenemos una gran esperanza argentina para mejor película internacional, que es la película Argentina 1985, que viene precedida por muy buena prensa y que ha acogido grandes expectativas, supongo, no solamente en la prensa argentina, sino en el mundo, porque ya viene de haber triunfado con los Globos de Oro en Cannes y los Goya, en esa categoría de mejor película internacional. Este año las nominaciones, hay que decir que fueron sorprendentes en algunos casos, las nominaciones de películas para los Oscars. Y la mayoría de las predicciones parecerían estar totalmente todavía en el aire. Ya hablaremos en un ratito con Pablo De Vita, que es nuestro cronista de cabecera de Argentina en su cultura. Pero hay que decir que este año las producciones de gran presupuesto no fueron todas las que estuvieron a la vanguardia, como otras veces. Por ejemplo, la película Todo a la vez y en todas partes no soñaba con ser la favorita. En general, las películas que han recibido críticas más dispares se han quedado atrás en la categoría de mejor película y podemos decir que lo que se nota es que se han modificado los métodos de campaña por otros menos convencionales. Nosotros tenemos que contar, para los que no lo han leído todavía, que Argentina 1985 compite con Sin novedad en el frente, que es la película que creo que este año reúne más nominaciones, 9 nominaciones, pero que es objeto de debate, dado que Netflix, que fue la productora de Sin novedad en el frente, apostaba también a otras de su producción, como Glass Onion o como Bardo, por ejemplo. Pero, y además tenemos que tener en cuenta que es una remake de una película famosísima de hace muchas décadas, fundada o basada en la novela de Erich Maria Remarque. Ahora, Sin novedad en el frente, esta es una opinión mía, es un comentario, es una película que toma un tema más universal, como es el crimen que implica la guerra, las injusticias, la violencia, cómo cercena la vida de los mortales, de los pueblos, cómo deja consecuencias terribles para la economía, en tanto que, o sea, es un tema más universal. Mientras que Argentina 1985 alude a, con excelencia, a un tema más local de nuestra historia reciente, pero que es menos conocido internacionalmente. La nuestra está entre las nominadas, como Sin novedad en el frente, Avatar, Los espíritus de la isla, una película que a mí me fascinó, Los Fabelmans, Elvis, Tar, Top Gun Maverick, Triángulo de la Tristeza, Ellas hablan y la que ya nombré, Todo a la vez y en todas partes. Me parece que viene muy bien posicionada Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund, una película magnífica, muy bella. Y lo que podemos agregar antes de dejarlos, y es que se han estrenado ya en buena parte buena parte de las nominadas en Buenos Aires, y que también ha habido grandes actuaciones, algunas remarcables que no fueron distinguidas por la nominación al Oscar, como la de Olivia Colman en Empire to Light o Imperio de Luz, que se está exhibiendo en Buenos Aires en este momento. Bueno, después de esta síntesis que comprende dos temas internacionales tan importantes, vamos a pasar a una pausa y recibimos a nuestros invitados.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad.
Bueno, aquí con el enorme gusto de recibir a una amiga, a una gran galerista, a la hija de una mujer maravillosa como fue Ruth, a Orly Ben-Zakar, que está todavía con jet lag, supongo, pero es muy lindo venir con jet lag de Madrid, estar con jet lag de Madrid. Bueno, Orly, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena, ¿cómo vas?
Bien, bien, contenta de arrancar con esto y con Arco, que es nuestro primer tema nuevo de este año, me pareció que ameritaba. Contanos de la feria y de lo tuyo.
Mira, primero tengo que decir que yo estuve el año pasado también en Arco y tengo que decir que este año la feria se respiraba un aire realmente de una feria pospandémica, de verdad,
Qué bueno.
como de mucha alegría, de mucho encuentro. La feria estaba exultante, de linda,
Qué
con muchas galerías,
hermoso.
con más de 200 galerías, con una fuertísima y gratísima participación de Latinoamérica y sobre todo de Argentina.
Sí,
En todas las secciones.
he
En todas las
tenido
secciones
referencias,
había,
sí.
sí, en todas las secciones había galerías argentinas, las secciones curadas, las secciones generales. Éramos 9 galerías en total de Argentina y también nos acompañó una fuerte comitiva de coleccionistas y de amigos,
Claro, leí.
y de periodistas, así que estuvo muy bien, estuvo muy, muy bien.
Y
Así que muy contentos, muy contentos.
primero, bueno, de vos que llevaste y después tu imagen de un poco de la globalidad, de lo que llevaron otros o de lo que se vio en la feria, que te gustó especialmente.
Mira, yo hice un experimento nuevo en mi vida que fue compartir un stand con una galería suiza.
Ah, sí, leí.
¿Y por qué compartí el stand? Porque compartimos una artista argentina que está viviendo entre Suiza y Buenos Aires, que es Sofía Durrier, que es representada por la Galería Suiza en Suiza y por nosotros en Argentina.
Buenísimo.
Entonces hicimos una cosa colaborativa donde compartimos todo lo que significaba el
la
stand, todos los gastos que genera
la infraestructura.
Un stand, todo lo involucrado con Sofía iba absolutamente compartido, y después cada una invitó otro artista. Sí. Ella invitó a una artista suiza que se llama Esther Matis, muy interesante, y yo invité a Ana Gallardo.
Claro.
Así que fue una presencia de mujeres, muy,
mujeres,
era muy armónico.
Mujeres.
Sí, todas mujeres. Muy armónico. Lo veía si podía ser de una sola galería, ¿no? Como no había una disonancia desde lo estético, ¿no?
Claro, claro.
Entonces fue muy
agradable. Bueno, me alegro.
Fue muy agradable. Creo, me atrevo a decir que es un modelo para considerar, sobre todo en las ferias grandes y muy caras. Porque vos sabés que el negocio de una feria es venderte el metro
Obvio,
cuadrado.
Por supuesto.
Y el metro cuadrado de las ferias grandes es muy caro. Y le cuesta igual a una galería como Gagosian, te voy a poner un extremo de ejemplo, pero el metro cuadrado es lo mismo para Gagosian que para mí.
Para todos, obvio.
Para todos.
Claro.
Entonces, el asociarse hace que galerías que no tenemos obra del valor que tiene un Gagosian y que paga sus gastos en la primer venta,
claro,
viste, pasa eso.
Sí.
Podamos realmente abaratar costos y que lo que se venda sea de ganancia, que es de
Por
eso
supuesto.
se trata también, ¿no?
Obvio, es un negocio también.
Entonces yo creo que es un modelo interesante para que las galerías consideremos en implementarlo. Y aparte son aventuras en un punto que son una sinergia positiva, ¿no?
Siempre.
Es bueno para las dos partes, porque nos sumamos públicos nuevos, más allá de abaratar los costos,
claro,
¿no? Nos
se
aportamos
potencian.
Nuevos públicos, nos potenciamos, nos ayudamos. Está bueno, está bueno. Estoy contenta, ¿eh?
Y de lo que se veía en general de las galerías argentinas, digamos, sin entrar en detalles, o sea, para los que no tuvimos la suerte de estar, que se hagan una idea.
Mira, la presencia argentina era bastante contundente, ¿eh? En
Sí,
cuanto
¿no?
a presencia y a calidad, porque había un espectro muy, muy amplio, había galerías como muy establecidas, la mía, la galería de Erlisca, la galería Rolf, la galería Walden, pero había muchas galerías jóvenes, como Constitución, como Pasto, como H, como la galería de Alberto Cendrós. Muchas estaban en proyectos especiales. Cendrós y H estaban en un proyecto.
¿Especiales como qué, por ejemplo?
No me acuerdo el nombre ahora.
No importa el nombre, que nos des la idea de lo que se veía.
Era un proyecto, una mirada sobre Latinoamérica, comisariado por Mariano Mayer y Manuela Moscoso. Muy interesante, eran solo projects como pequeños, y fueron muy exitosos, muy exitosos.
Claro.
Y Constitución, por ejemplo, estaba en una sección de galerías jóvenes. También, no me acuerdo quién fue el comisario, pero
no
ahí estaba
importa.
Muy bien también. Y Pasto estaba en la sección principal, y las demás que te nombré estaban en la sección principal. Todas con muy buena calidad y muy buena presencia. Y creo
¿Y
que
qué
a todos les fue bien,
a todos les fue bien en general?
Algunos
Sí,
más,
¿no? Algunos más que otros, obvio. Y decime, ¿qué diversidad podrías recordar, más allá de lo que vos llevaste, en cuanto
¿De
a
toda
la...
la feria?
Sí, de la feria o de nuestras galerías, también de la feria es importante.
Mira, yo creo que hay algo remarcable que
Vos
ya
que
vengo
tenés mucha historia de
viéndolo.
ferias.
Sí. Hay algo que remarcar que lo vengo viendo ya desde Basel, Miami, lo vimos también en Arte Va, que hay como un auge de la pintura, claramente. Y también hay mucho
Ah,
auge de
sí.
lo textil, hay
¿Cuánto
mucha
me
menos
alegro?
fotografía, mucha menos video y mucha más
O sea,
pintura.
más pintura y menos foto, menos video.
Sí.
Ah, qué bueno, es una buena noticia para mi hija de
Y
artista.
hay mucha cosa textil también, estos cuadros como construidos con
Con tramas
cosas
diferentes,
textiles, ¿no?
textiles.
Sí. Sí.
Eso se ve mucho. Y
Sí.
el clima era de felicidad, como vos dijiste.
Felicidad total, había mucho coleccionismo europeo. Había mucha alegría, se notaba mucha alegría en la feria. Había muchos eventos, había muchas exposiciones satélites muy buenas. Entonces había como mucha efervescencia,
Y
cosa que el
decime,
año pasado no se
claro,
sentía.
no, y todavía no, estábamos en la post-pandemia el año pasado
Sí,
todavía,
sí,
¿no?
sí.
Y decime, y la gente, el arte nuestro quedó del otro lado, digamos, o sea, no es consumido solamente por argentinos o coleccionistas argentinos. ¿Cuál es tu
No,
imagen? ¿Cuál es tu
no, no, no.
imagen? Me interesa porque vos sos una mujer que dominás, has vivido en el mundo del arte.
Mira, Magdalena, yo te voy a decir que el arte argentino, por lo menos vamos a hablar de Arco, tenía
Sí.
una presencia de un nivel que no era
No,
impecable. La verdad que
impecable.
se veían cosas fantásticas, se veía todo muy bien. Desde las propuestas más jóvenes hasta las propuestas más consagratorias, ¿no? Eh,
Claro.
hubo, hubo ventas institucionales, hubo,
Por
por supuesto, a los
ejemplo,
argentinos
¿alguna
acompañan.
vez
Yo voy a
recordás
hablar de las
alguna?
mías, yo voy a hablar de las
Habla de
mías
las tuyas, me parece muy
porque
bien.
yo le vendí a Jorge Pérez, al
Sí,
Museo de Miami, una
qué
pieza
bien.
grande e importante de Ana Gallardo.
Ah, buenísimo.
Después, por supuesto, hubo
Buenísimo.
muchos amigos argentinos que acompañaron y que les agradecemos siempre que nos acompañen y nos
Claro,
apoyen, ¿no?
por supuesto.
Después, por ejemplo, la Galería Suiza le vendió una pieza de la artista suiza a una colección de Portugal.
Sí,
O sea,
cruces,
hay
hay
cruces.
cruces. Y digamos
Sí.
que, o sea, nuestro arte tiene cabida en el concierto internacional.
Mira, nuestro arte tiene cabida, tiene calidad. Por supuesto, no es fácil
No,
penetrar los circuitos internacionales.
no, no.
Por ejemplo, yo hice una jugada estratégica llevando a Ana Gallardo, porque ella va a
Sí.
tener el año que viene una muestra unipersonal muy grande en el Centro 2 de Mayo en Móstoles, que es un centro muy prestigioso en Madrid. Entonces
Ah.
era como una suerte de avance, ¿no?
Claro, de
De
avance,
lo que.
claro. De
Claro,
avanzada, de avanzada.
como
Bueno,
calentando
Ana es
los
una
motores, ¿no?
consagrada, Ana es una consagrada, ¿no es cierto?
Sí, pero también sacarla del circuito latinoamericano no es tan fácil que
No,
la
no
conozcan,
es fácil, ¿no? Por
¿entendés?
eso te
No, no.
preguntaba si nuestros artistas logran perforar de alguna manera lo que es el ámbito latinoamericano.
Magdalena, esa tarea es una tarea muy ardua,
Sí.
que va de la mano de mucho trabajo, de mucha gestión, de una cuota de buena suerte también, ¿no? Como
Claro.
entrar en el radar de determinado circuito de curadores,
Por supuesto.
¿no? Como que te van
Lleva
avalando.
tiempo, ¿no?
Así es.
Nuestra arte va, que es nuestra niña bonita, que crece. ¿Cómo la ves en relación con ferias como Arco, digamos?
Mira, Arte va, es una feria que, bueno, yo la quiero mucho, Arte va, porque hice
Yo
todas las
también,
Arte va de
yo
toda la
también.
vida,
No me perdí nunca un arte
ninguna.
va
Yo creo que es
como
una feria que
espectadora.
hoy, post pandémica, es una feria de características más regional.
Claro,
No es una feria de
claro.
características mega internacionales. Digo regional
Claro.
porque me parece que apuntar
Regional.
a Brasil, a Chile,
Claro.
a Uruguay, a
Sí.
Bolivia, a Perú, a Colombia, a México,
Sí.
a Latinoamérica es fantástica, ¿no?
Y es un
Como,
buen mercado, buen
pero
mercado.
es un supermercado. Entonces me parece
Claro.
que el foco yo lo marcaría ahí. Es muy difícil competirle a ferias como Arco, como Basel, como Frizz,
Claro,
como son como
claro.
otra liga, ¿entendés?
Sí, ya tienen una consolidación enorme.
Claro,
Arte
y
va está
aparte que
consolidada porque ya lleva años, ¿no? Tiene
sí, pero
una
más,
historia.
pero no tiene que ver con la consolidación, sino con el mercado que tenemos
Bueno,
para
claro,
ofrecerle.
con el mercado, es
Y
cierto, es
sí, porque
cierto.
una feria es una feria,
Lógico.
es negocio puro y
Obvio,
duro.
es puro.
Entonces, si vos le vas a traer a galerías que van a traer obras de millones de dólares a la Argentina, no las van a vender, entonces no
No,
van a
no, no,
venir,
no,
¿entendés?
no,
Es
no,
un...
está claro, es decir, el mercado de Latinoamérica no es el mercado
No, del primer mundo.
del primer mundo, de los países centrales,
Del
¿no?
hemisferio norte, pongámosle.
Claro, del hemisferio norte,
Nosotros
exactamente.
tenemos que ap apostar al sur global,
Muy
¿no?
bien, muy bien.
Ese concepto me parece que está bueno.
Me parece que, y coincido con vos, en todos los órdenes, porque tenemos arte, literatura, de todo
Y
que tiene
tenemos
que
una
apuntar.
calidad
Claro,
bárbara.
tenemos una calidad, sí. Y tenemos
Súper.
historia, ya tradición. Vos pensá tu
Sí, sí, sí.
galería.
Sí,
Vos
sí, sí.
sos una decana de las galerías.
Sí, sin duda. Y tenemos
Claro.
mucha historia
Y
internacional. En
has
España nos
impulsado,
recontra
y
conocen.
algunos de tus primeros, de tus chicos jóvenes artistas, los has impulsado a las ligas mayores.
Sí.
Así que,
Bueno, les hemos dado por lo menos la visibilidad para que los
para que el
hagan
mundo los. Para que el
galerías
mundo los compre.
de ahí arriba.
Claro, las de arriba, las de arriba. Me hace gracia porque nosotras hablamos como si la audiencia nos estuviera viendo, pero me divierte mucho. Bueno, Orly, me parece que el balance es positivo, ¿no es cierto?
Muy positivo. Quiero darte una primicia.
Dale.
Hoy se inauguró la feria de Dubái.
Ajá.
Feria en la que estamos participando.
¡Qué bien!
Y acabo de hablar con mi hija, que es la que está allá,
Pero
y me
fantástico.
contó que, por ejemplo, Siquier está arrasando en Dubái.
¡Ay, qué bueno! Con lo que lo adoro a Siquier. ¡Qué bueno!
Tenemos ahí a Siquier, a Marina de Caro y a Tomás
Ah,
Araceno.
bueno,
Y
palabras mayores.
no, y están funcionando muy bien. Se acaba de
Ah,
inaugurar, ¿eh?
felicitaciones entonces.
Muchas gracias.
Bueno, volvés de lo bueno y ya tu hija ahí, digna sucesora de la madre y de la abuela, ¿no?
Ahí
Bueno,
estamos, con la
Orly,
tercera generación apostándole al futuro.
y aportándole al arte argentino, que es maravilloso.
Siempre.
Bueno, Orly, una alegría, pero enorme, enorme charlar con vos. Te
Gracias,
agradezco un
Magdalena.
montón, con jet lag y
Gracias.
todo. Gracias, chao.
Un beso grande. Chao.
Beso grande. estimados oyentes, tengo el gusto de presentarles a Lucrecia Palacios, que nos va a contar algo bastante, supongo, porque sé que estuvo haciendo un recorrido exhaustivo en la famosa Feria Arco de Madrid. Contanos, Lucrecia.
¿Qué tal, Magdalena? Muchas gracias por la invitación. Sí, como decías, estuvimos desde la Fundación Arteba, que es la institución que yo represento, junto a nuestro consejo. Estuvimos realizando una serie de acciones en Arco, que bueno, que es evidentemente una feria hermana. Compartimos, este Arco está cumpliendo, no me quiero equivocar, pero 4 décadas, nosotros ya tenemos 3. Hay una relación muy fuerte entre las dos instituciones y muy larga.
Histórica,
tal cual. Así que sí, estuvimos en Madrid, en la Feria Arco, apoyando y colaborando también con la gran presencia argentina que hubo en la feria. Hubo más de 9.
Importantísima,
como decís. La verdad es que siempre, o sea, eso también hay que decirlo, no es una novedad.
No es nuevo que en la
Feria de Madrid haya una presencia argentina muy notable. Las relaciones culturales entre Madrid y Buenos Aires son también históricas y estrechísimas.
Claro.
Y es una alegría, digamos, uno se siente muy en casa porque hay muchas galerías argentinas. Este año, por ejemplo, había 9, estaba Pasto, por ejemplo, Walden Gallery, Rolf, Bensacar, que sé que vas a charlar también con Orly un ratito. Orly, la galería de Mensajero estuvo presente en la primera Arco, o sea que
es una histórica, la recuerdo a Ruth. Estuvo Erlitzka,
estuvo Sendros con un stand muy, una propuesta muy hermosa, la verdad, de Ulises Mazuco, un artista muy joven, H, Constitución, y también que por primera vez participaba Diego Obligado, que
es
una alegría. Sí, exacto, es de Rosario, entonces, bueno, la verdad que era la primera vez que participaba y es un doble reconocimiento desde Rosario, digamos, se trae un trabajo muy exhaustivo, muy afectivo también y muy preciso que ha
venido
haciendo.
Bueno, pero perdón que te interrumpo porque yo sé que vos estás muy presionada por el tiempo hoy y me gustaría que nos cuentes qué es lo que se mostró en esas galerías, en esas galerías presentes y tú. Un poco, no sé, una imagen de Arco para los que no tuvimos la suerte de estar.
Sí, no, mirá, cada una de las galerías llevó una propuesta artística diferente, porque cada una estaba en secciones diferentes, ¿no? Había una sección en donde la verdad es que Argentina ha estado teniendo una representación muy grande, que es la sección que cura Mariano Mayer, un curador, era poeta. Sí. Poeta devenido curador que es argentino, hace mucho tiempo que vive en Madrid junto con Manuela Moscoso, curaba en esta zona, que se llamaba Nunca lo mismo, si no me equivoco, y era una sección justamente de arte latinoamericano. Entonces ahí es donde estaban Diego Obligado, que había llevado una obra, una propuesta muy, muy interesante de Andrea Ostera, una fotógrafa. La característica central de esa zona es que son stands chiquititos de 25 metros cuadrados, digamos, en donde cada una de las galerías igual tiene que llevar a un artista y pensarlo como una exposición. Entonces eran como exposiciones chiquititas, ¿no?
Ahora, contanos un poco de lo que se mostró, porque vos tuviste la felicidad de estar y nosotros, los que te escuchamos, no.
Bueno, por eso, en Diego Obligado se mostraba la obra de una fotógrafa conceptual, podríamos decir, que trabaja sobre los límites de la fotografía, que es Andrea Ostera. En Sendros había una propuesta de Ulises Mazuco, un artista muy joven que trabaja sobre dibujo y pintura sobre tiza, trabaja cuerpos humanos, ¿no? Cierta sensibilidad específica de la adolescencia, unas pinturas que tienen que ver con el cómic, pero también con cierta imagen de la cristiandad primitiva, ponele.
Súper original.
Le fue bárbaro, porque la verdad, bueno, está haciendo una carrera muy interesante, es muy joven, está haciendo una carrera muy interesante. En H estaban los paisajes de la selva de Florencia Botlick, cuatro o cinco pinturas. Sí, las conocés seguro, son unas pinturas gigantes de la selva. Maru Erlitzka llevó bueno, como bien, la galería de Erlitzka, vos también lo sabés, es una galería de archivo, ¿no? Digamos, de investigación, entonces llevó piezas históricas únicas de Herbert, bueno, muchas que habían estado en la Bienal de Venecia última, Herbert Rodríguez, por ejemplo, y llevó también unas obras muy hermosas realmente de Alejandro Puente, de todas esas
Ah,
zonas
Alejandro Puente.
indigenistas,
Pintura, pintura.
exacto, sí. No, era muy lindo, digamos, como para hacer un resumen, digamos, como además de lo que llevaban cada una de las galerías, fue muy sorpresivo y muy, nada, muy importante ver cómo el arte argentino no solamente está representado por galerías argentinas, sino que había un montón de artistas argentinos en galerías internacionales, digamos, galerías
Ah,
que no son
sí, eso
necesariamente a
sí.
Buenos Aires.
Qué bueno, qué
Enorme,
bueno.
Magdalena, enorme la presencia de artistas argentinos. No sé, estaba Admin Olitti, por ejemplo, en una galería
Sí.
de Berlín que se llama Pérez, Guanini, en una también en esta zona curada por Mariano Mayer, estaba Carla Grunau en
Saraceno,
una. Saraceno,
Saraceno.
bueno, sí, Saraceno, uno a veces se olvida que es argentino, pero claro, es argentino,
No, no.
es un artista de una proyección internacional
Sí.
enorme. Bueno, Carla Grunau era una artista cordobesa, tucumana, perdón, tucumana muy
Sí.
joven, que también estaba en una galería italiana. Había una galería bueno, que ha visitado Buenos Aires y ha visitado Arteba también, que es Jocelyn Wolf de Francia, que tenía directamente un stand con tres artistas argentinos, como Bianchi, Coppelman y De Paoli.
Pero
Me estoy olvidando de varios.
qué alegría me da, porque en realidad en la prensa no se ha enfocado tanto la presencia argentina en galerías de otros países, ¿no? Lo cual indica que bueno, que al arte argentino, dentro de todo, siempre pedimos más, pero le está yendo bien.
Totalmente, totalmente. Para nosotros fue una alegría también. Nosotros hacíamos recorridos desde la fundación, nosotros apoyamos la presencia del arte argentino
Yo
en
lo sé.
escenas específicas y una de nuestras tareas fue hacer las visitas, digamos, ¿no? Hacíamos visitas por el arte argentino en la feria y la verdad que no dábamos abasto porque había muchos artistas argentinos, no sé, Ercole, Tesi,
Qué bueno.
y nada, la verdad que hay un
Y
interés
hubo
enorme siempre por.
presencia, mucha presencia de argentinos, aún digamos que no hubiera, que no representaran a galerías, o sea, gente circulando,
Sí,
público.
bueno, estaba todo el apoyo. Por supuesto, hay muchos coleccionistas argentinos
Que,
que
claro.
y en este año, digamos, en particular, creo que fue notable también la presencia de muchos latinoamericanos y muchos argentinos
Sí.
que están viviendo en España, pero que tienen una
Claro.
relación afectiva y de colección y de vínculo con Argentina y la producción argentina por, bueno, justamente por su nacionalidad, ¿no?
O sea que el balance que vos podrías hacer, ¿cómo es?
No, es un balance, digamos, me parece que la relación entre Argentina y la escena española y madrileña es una escena que crece y es una relación que crece y que
Sí.
crece.
Y se vendió, se vendió, hubo ventas.
Hubo ventas, digamos, eso se lo puedes preguntar más a las
A
galerías.
Orly,
A Orly
claro.
te lo vas a decir, bueno, estaba el stand de Orly también, que no lo mencionamos y que estaba, la verdad, muy, muy hermoso stand con obra
Ya
de
nos
Sofía
contará.
Gurrier y Ana Gallardo.
Claro, grandes artistas nuestros también.
Grandes,
Sí.
exactamente. No, muchísimo interés del arte de coleccionistas e instituciones latinoamericanas en
Sí.
el arte argentino y también españolas. Así que nada, el balance, por
O sea
supuesto, es
que
positivo.
un buen comienzo de año.
Un buen arranque, exactamente.
Bueno, Lucrecia, sé que estás apuradísima. Me encanta la visión a vuelo de pájaro que nos diste y te lo agradezco mucho.
Nos vemos, gracias por la invitación.
A vos, chau, chau.
Thank you.
estimados oyentes, tal como les conté en mi editorial, la gran expectativa hacia adelante, hacia los próximos días, es la próxima, muy inmediata ceremonia de los Oscars, que nos ha llenado de incógnitas y debates. Para eso tenemos a nuestro invitado de lujo siempre en el tema cine, que es Pablo De Vita. Buenas noches, Pablo. Sé que estás un poco afectado tu voz por el aire acondicionado.
¿Qué tal, Magdalena? Buenas noches. Qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Y sí, me disculpo previamente, porque no estoy más que para hablar por los Oscars, tengo que hablar del tango, porque tengo que cantar garganta con arena, porque el aire acondicionado conspiró contra la calidad radiofónica esta noche. Así que pido mil disculpas a todos.
Vamos a los Oscars, porque tenemos pocos minutos, Pablo. Fue accidentada esta reunión. Bueno, contame cómo ves vos la escena ya en gateras, cómo están las películas y cómo parece que hubo sorpresas este año en cuanto a las nominaciones. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo tuyo?
A ver, son 95 años de la entrega del Oscar. Después si querés hacemos como una trivia histórica, pero principalmente lo que me parece sí que de los últimos años es la ceremonia quizás más predecible, a menos de que existan grandes sorpresas que se desarrollan el próximo 12 de marzo. Si no pasara nada fuera de lo que el libreto indica, el libreto indicaría que Todo en Todas Partes sería la película que va a ganar, aunque los Fableman podría acceder. Todo indica que Brendan Fraser va a ser el mejor actor, aunque puede tener sombra. Todo indica que Kate Blanchett puede ser la actriz, aunque quizás no lo sea. Y todo indica que, si no gana el frente, le ganaría el Oscar a Argentina en 1985, aunque quizás eso no suceda tampoco. En el orden de lo predictivo, es muy difícil establecer siempre con los Oscar una lotería de lo probable, porque siempre sorprende, sí. Pero sí me parece muy interesante ver que existe la posibilidad de que quizás tengamos el tercer Oscar para la Argentina, quizás no.
Qué bueno sería, Pablo, porque no es porque no tenga mérito sin novedad en el frente, pero en definitiva es una remake, qué sé yo.
Sí, yo creo que aparte hay como son dos películas que hablan de temas distintos, en el sentido de que si bien las dos películas hablan de lo importante de la paz,
sí, cierto.
Me parece que, digamos, si me ven al frente, hace un alegato a la paz a partir del conato de la guerra, y en el caso de Argentina 1985, ese alegato a la paz viene sustentado de la necesidad de justicia y la reivindicación democrática. Entonces, digo, son dos horizontes que en un punto son convergentes, por supuesto, pero me parece que ante el contexto político contemporáneo suena distinto, a partir de que hay una guerra de la invasión, sí, rusa a Ucrania, claro, a partir de sí, diferentes conflictos que reavivan el fantasma europeo de la guerra.
Sí, el tema de la guerra europea es algo que de alguna manera le va a dar tal vez más fuerza a Sin Novedad en el Frente, ¿no? Supongo.
Puede que sí, puede que no. También están las variables de producción, o sea, más allá de las temáticas, y que quizás son las menos románticas para anunciar, sí, en esta noche, pero que existen y son reales. Porque también la pregunta es si Netflix va a aceptar de tan buen grado perder una vez más el premio principal de la mejor película, sí, cuando ya lo ensayó todo, porque lo han ensayado todo para conquistar la cima. Han ensayado la película de un director de culto con una película de culto, como fue el irlandés, con Scorsese, sí, perdieron, ensayaron el producto independiente alrededor del mundo de alta calidad, que fue Roma, la película de Cuarón, que Roma, si bien ganó el premio a la película extranjera, no obtuvo los principales galardones, con lo cual tampoco fue, digamos, un triunfo tan feliz.
Ganó el triunfo a la película extranjera.
Ganó película extranjera, pero
no extranjera, claro.
Hay que ver si eso este año tiene peso dentro de lo que es la industria o no. Es siempre
Sí.
la marca de la plataforma y la marca productora de la película, una espinilla en el zapato para Hollywood, porque no
Sí.
están contentos de que exista, porque digamos que el streaming posibilitó todo un desajuste del sistema de producción industrial del cine norteamericano muy grande, el más importante de toda su historia. Entonces no es algo que
Absolutamente.
vean con felicidad.
Claro.
Habrá que ver qué pesa más en la balanza, un poco en las chances se vislumbran posibilidades. También hay algo que es innegable y que viene de la mano del fútbol. Hay cierto aura en lo cual la Argentina está de moda. Y
Porque
esto,
ganamos el mundial.
aunque no, uno no lo crea, incide.
Pero sí,
Incide
pienso que sí, que debe incidir.
en una noción de imaginario, digo, y
Sí, hay.
no casualmente Messi tuitea en favor de que vio la película y le gustó, porque son nociones de
Ah.
imaginario que influyen decididamente.
Ah, no me enteré de ese tuit de Messi, así que sí.
Sí, Messi habló muy bien de la película. Bueno, hay mucha gente famosa que ha reivindicado la trayectoria de la película de Santiago Mitre.
Hay que decir, no sé qué te parece a vos, que tanto el tema de Sin Novedad en el Frente como el tema de La Nuestra son dos temas que son caros a Hollywood, a la clientela de Hollywood, ¿no? A los votantes. No sé cuál es el porcentaje dentro de la Academia de Votantes Yankees, pero las películas así de juicio y las películas de bélicas. Y además visualmente es muy bella. A mí me pareció muy bella Sin Novedad en el Frente.
Sí, también es tributaria de un cine que, a ver, el premio a la mejor película internacional, hoy como se denomina película extranjera, es el premio al cine que los americanos adorarían haber hecho o
Claro.
está muy lejos de lo que pudieran ellos hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, históricamente, un Oscar a un Buñuel, a un Fellini o a un Kurosawa.
Sí.
Nombres con estéticas marcadísimas e imposibles de imitar por Hollywood, o
Absolutamente.
películas como, por ejemplo, El secreto de sus ojos de José Campanella, que
Sí.
es una película que a los americanos es la película narrativamente que les hubiese gustado hacer. Dentro de esa
Claro.
línea, Argentina 1985 sí se inserta como película posible, porque es la típica
Bueno,
película de juicio que los
sí.
americanos manejan
Claro,
como
les
nadie y les
encanta,
encanta.
sí. Les
Ahora,
encanta.
bueno, habrá que ver cuánto pesa la guerra, cuánto pesan los alemanes, cuánto pesa la industria. Por lo pronto, los BAFTA, los premios de la Academia Británica, que son un termómetro bastante certero del Oscar,
Absoluto.
le dieron un espaldarazo bastante rotundo a la película de Edward Berger.
Has dejado todas las semillitas de reflexión para recibir los Oscars en pocos días. Por supuesto que después que salgan, estás invitado a colaborar con nosotros con tu sabiduría y con un poquito más de tiempo. ¿Qué te parece?
Va a ser un placer, por supuesto, Magdalena, como siempre. Siempre es un deleite
Bueno,
hablar contigo, estar en compañía de tu fantástico
igualmente.
equipo. Así que cuando sea, en el momento que sea,
Sí, pronto,
a la
muy
orden para hablar
pronto, muy
de los temas que
pronto.
nos
Ya estás
gustan.
apalabrado, post-Oscars.
Va a ser un placer.
Abrazos.
Y quizás con la voz mejor que esta, con lo cual será
Por
otro Pablo
eso.
De Vita el que esté presente.
Beso. Chao.
Besos. Muchas gracias.
Estimados oyentes, después de este programa tan diverso, tan rico, que abordó el arte y el cine, dos de mis grandes pasiones, solo me queda despedirme, desearles una muy buena semana e invitarlos a que nos sigan todos los jueves en Argentina en su cultura.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.